Llegamos a las 4, a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Justo horas después de confirmarse que el IVA de la luz va a subir a partir de enero del 5 al 10%, el precio de la electricidad vuelve a subir hoy. El megavatio hora costará este jueves 98 euros, precios eso sí, que están lejos. Nada tiene que ver con los que teníamos en diciembre del pasado año. Y ahora que estamos a 4 días de terminar este 2023, toca preguntarse qué panorama se presenta para el mercado eléctrico español cara al próximo año. Nos lo cuenta Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. En lo que va de año, el precio de la electricidad en el mercado mayorista, referencia de la tarifa regulada, ha estado en los 90 euros el megavatio hora frente a los casi 168 del año pasado. El gas, ahora mismo con las reservas en el 90%, promedia sobre los 39 euros el megavatio, lejos de los 99 del 2022. Los analistas esperan precios a la baja. Antonio Aceituno, experto en energías.
Los precios del gas ahora mismo, los futuros marcan por debajo de 35 euros el megavatio hora, y eso nos da, en conjunción con unas renovables que aquí en España se están tirando muy bien, unos precios de la energía eléctrica entre 60 y 80 euros megavatio hora.
Supondría una rebaja de entre un 30 y un 10%. Claro que parte se lo va a comer la subida del IVA y la retirada de los beneficios fiscales de la electricidad. Según OCU, si lo comparamos con la factura media del mes de noviembre, de 50 euros, pagaríamos 9 euros más.
Recordemos que el gobierno ha decidido prorrogar la mayoría de medidas de ayuda para paliar la inflación. También el impuestazo a la banca y a las energéticas, aunque se quedan fuera de esas ayudas, el transporte gratuito para jóvenes y parados, y como comentábamos hace un momento, el IVA de la luz y del gas, que van a ir subiendo gradualmente según vaya avanzando 2024. De momento, en enero, ese IVA sube del 5 al 10%. Por lo demás, Pedro Sánchez se encuentra ya en Irak para visitar a las tropas españolas desplegadas en la zona, además de reunirse con empresarios de nuestro país y autoridades iraquíes. A las 8 está prevista una comparecencia ante la prensa, todo después de presentar la prórroga de esas medidas, sin hablar de la amnistía o de la moción de censura de hoy en el Ayuntamiento de Pamplona, en la que Bildu va a hacerse con la alcaldía gracias a la ayuda del PSOE. Se hizo referencia a Sánchez a los insultos que, a su juicio, solo van en una dirección, en la suya.
Hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que asedia sedes del Partido Socialista y hay gente que efectivamente somos asediados. Debería ser absolutamente reprochable, cuando no condenable, el que, pues, a un líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. Me parece absolutamente deleznable y creo que esto es algo que se tiene que condenar siempre.
El que hará balance hoy del año va a ser el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este jueves se cumple una semana desde que fuera detenido por las fuerzas de seguridad de Nicaragua el obispo Isidoro Mora. Es el segundo religioso que se encuentra en prisión, mientras que el líder opositor nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro, ha asegurado aquí en COPE que hay espías del régimen de Ortega en las iglesias grabando los sermones. Manuel Ángel Gómez.
Isidoro Mora es el segundo obispo detenido en Nicaragua, donde la Iglesia Católica está siendo perseguida por el régimen de Daniel Ortega.
En todas las iglesias hay espías sandinistas grabando los sermones.
El obispo de Siuna fue detenido hace unos días después de que en una misa pidiera por el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, nos cuenta el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.
Me imagino que lo que van a hacer es condenarlos por difamación, uso de información en contra de la seguridad nacional.
Chamorro cree que la dictadura en Nicaragua está en proceso de descomposición.
Yo creo de que Ortega, con toda esta represión, está de alguna manera acabando su propia fosa.
Más de 3.000 ONG han sido ilegalizadas en Nicaragua en los últimos 2 años.
Hasta aquí la información, pero tienes más en nuestra web, en cope.es. Ahora lo que toca es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas.
Sí, pasan cositas y a mí me ha sorprendido mucho porque, bueno, tú y yo, que somos más o menos de la quinta, si yo te hablo ahora de Tommy Lee, tú sabes de quién estoy hablando.
Tommy Lee Jones, ¿no?
No, Tommy Lee Jones es el actor.
Por eso digo. Sí, sí, yo vi el vídeo, yo vi el vídeo.
No te creo.
Sí, yo vi el vídeo.
¿Sí?
Sí, sí, yo lo vi.
Pero no era mentira entonces.
¿Qué va a ser mentira? Pues ese vídeo fue un vídeo de los 90 que en mi colegio, vamos, nos pasábamos el VHS como locos.
Y luego dicen ahora, con los móviles. Nosotros,
no.
Tú imagínate cómo nos buscábamos la vida en los 90.
Sí, sí, en los 90 nos teníamos que pasar el vídeo VHS con la etiqueta de una película del equipo A.
Y te voy a decir una cosa, habría más de uno y más de dos que ganó hasta dinero con eso, porque...
Me imagino, claro.
Porque algún compañero llegó y dijo, bueno, yo te traigo el vídeo si me pagas
sí.
con un bollito. Aunque sea.
Sí, pero a mí me tengo que decir que a mí ese vídeo me lo pasó una compañera.
Una compañera, sí, claro, también lo verían. Yo no lo vi, tengo que decir.
¿Tú también lo viste?
No, yo no lo vi.
¿No lo has visto?
Yo no lo vi. Igual que tampoco vi, que también es de nuestra quinta, el de Ricky Martín. ¿Tú te acuerdas del perrito y la marmelada?
Pero eso fue falso, eso nunca ocurrió.
Claro, Bea. Yo eso no lo vi.
Vale. Yo este
pero
sí
hubo gente que decía que sí que lo había visto.
No, pues nada, eso fue nada.
Eso fue mentira.
Falso.
Nada, pues yo ese no le vi, y este tampoco.
No, pues este, vamos, yo si me muevo un poco te lo consigo.
Bueno,
pues
si hay algún ponedor despistado que dice, yo no sé de quién están hablando. Bueno, Tommy Lee, el ex marido de Pamela Anderson, otra que tal baila, también que esto está más pasado que
esto
los
ya,
balcones
sí,
de madera.
Sí, estas son cosas.
Bueno, a finales de los 90 tuvieron sus años de gloria, el rockero drogadicto, atormentado, que se casó con la ex conejita de Playboy, que había terminado además triunfando como actriz.
Sí.
¿Tú te acuerdas de los vigilantes de la playa?
Pues, eso fue una revolución en los 90.
Eso fue una revolución,
claro.
Una revolución en los 90.
Sí.
Y ella así tan espectacular. Bueno, él, el músico, pues canalla por excelencia, batería de la banda Motley Crue, protagonizaron incluso, creo, como te digo, el vídeo este que tú dices que has visto.
Haciendo una guarrerida española.
Que al parecer salían haciendo guarreridas.
Sí, sí, en una barca.
¿En una barca?
Sí, sí, en una barca.
Y qué incómodo todo.
Bueno.
Había que
pues
me pilla
sí,
con
pues
la era
sí.
ahora mismo.
Era raro, sí.
Pues
era
bien,
raro.
Ahora, Tommy Lee ya no está con Pamela Anderson, estos se separaron hace tiempo.
Hace muchísimo,
¿eh? Y ahora ha confesado que sí, que en aquellos años, como si tuviera que confesarlo,
claro,
que llegó al...
Como si no nos lo hubiésemos imaginado ya.
Ay, me encanta, ¿eh? Cuando hace...
Claro.
No, es que yo en aquel momento la verdad es que me drogaba y dan unas ganas de hacer así...
Anda, vaya novedad, ¿eh?
Como diciendo, ¿no? El resto no lo sabíamos.
Ya.
Pues él confiesa ahora en una entrevista que acaba de dar que sí, que en aquellos años llevó al límite ese lema de drogas, sexo y rock and roll. Ha contado que bebía más de 7 litros de vodka al día.
Joder.
Que esto sí que me impacta. Porque una cosa es imaginártelo y saber que hace barrabasadas, y otra cosa es cuando tienes el dato. Yo me tomo un chupito de vodka, escúchame bien.
Sí, y me arde todo.
Un chupito de vodka y yo caigo doblada.
Sí, yo igual.
Doblada.
El vodka me parece muy seco, muy fuerte,
eso
muy
es.
Fuerte.
Y ojo, porque él confiesa además eso, que lo consumía así, tal cual, a palo seco.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Es muy fuerte.
Madre mía.
Muy fuerte, alucinante.
Pobrecillo, ¿eh?
Y claro, por eso reconoce, dice que ya no lo hace. Hombre, es que si no tendría el hígado ahora mismo pues, para hacer sopitas. Dice que ya no lo hace, que reconoce no saber, no explicarse cómo sigue vivo. El músico cuestiona hasta su propia existencia tras tantos excesos. Sin embargo, ahí está, un privilegiado, que ha tenido la oportunidad de experimentar lo que muchos anhelan y a lo que pocos sobreviven. Una vida al más puro estilo rock and roll. Y nos tenemos que ir ya con la música que da cierre a esta sección, ¿vale? Que es la música de Melendi, ¿vale?
Sí,
vamos a escuchar a Melendi.
Ramón Melendi.
Eso es. ¿Por qué? Bueno, pues no sé si lo sabes, pero ha sido padre por quinta vez.
Sí.
Su pareja, Juliana Kamatsu, dio a luz a una niña que se llama Dakota. Lamentablemente la artista no pudo presenciar el nacimiento de la pequeña porque se encontraba dando un concierto, y a mí me ha dejado muerta porque según él está dando el concierto y entonces le mandan un mensaje, le dicen, Julia acaba de dar a luz a Dakota, tienes una niña. Y entonces él se acerca al público, se dirige al público que diga y dice, acabo de tener una hija, pero tengo toda la vida para disfrutar de ella, así que vamos a continuar con
esto. Eso es muy Melendi, ¿eh?
Así que vamos a continuar con el
concierto. Vamos a continuar el concierto.
No se le movió ni el pelo. Dijo que no quería defraudar a su público. Y bueno, como todo en la vida, esto es cuestión de prioridades. También te digo, con el primero te pones nervioso, con el quinto ni lo miras.
Ya, no, claro. Fíjate, alguna explicación le dará cuando esta niña tenga 18 años, para que lo pueda entender. La vida es maravillosa, la vida es maravillosa. Y estás escuchando a Ramón Melendi.
Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura fruta prohibida, tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida. Y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya se fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya se fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos. Pero que no quepa duda, muy pronto estaré liberado, porque el tiempo todo lo cura, porque un clavo saca otro clavo. Siempre desafinado, y mientras rebusco en tu basura.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vosotros dos muchachos vais a ir a Top Gun. Siento la necesidad. La necesidad de la velocidad. Durante 5 semanas volaréis contra los mejores pilotos de caza del mundo. Soy peligroso.
Es un tipo lanzado. Vuela como le da la gana.
Arma de despliegue ofensivo japonés.
¡Uno de los nuestros!
¡Me tiene a tiro! ¡Lo tengo a tiro!
Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco, usted no era mi primera elección.
Con el debido respeto, señor, no soy profesor.
Acabas de escuchar un montaje que recoge varios fragmentos de 4 peliculones, uno Top Gun, Ídolos del Aire, Pearl Harbor, Dunkirk y también la más reciente Top Gun Maverick. Y estarás diciendo, bueno, son muy buenas películas, Pulpo, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos pones esto hoy? Bueno, pues resulta que todas tienen algo en común, como habrás podido darte cuenta. Todas se centran en la aviación. Y precisamente hoy, aquí en Poniendo las Calles, nos ayuda a poner las calles precisamente una mujer pionera que está acostumbrada a ver la vida desde el cielo. Es la teniente Elena Gutiérrez Vidal, que actualmente está destinada en el ala 11 del Ejército del Aire, concretamente pertenece al escuadrón operativo de la base aérea de Morón de la Frontera, situada en Sevilla. Hay que decir que la teniente Elena Gutiérrez Vidal se ha convertido en la primera mujer del Ejército del Aire español que ha pilotado un Eurofighter, que es el avión más moderno y avanzado que se fabrica en Europa, y por lo que nos han chivado, disfruta mucho con lo que está haciendo. Teniente Elena Gutiérrez, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por aguantar hasta esta hora. Porque claro, a estas horas de la madrugada, teniente, ¿se suele hacer algún vuelo o las simulaciones se hacen siempre de día?
¿Qué va? Pues sí, sí se suelen hacer vuelos nocturnos y dependiendo de la hora a la que anochezca puede llegar a ser esta hora de la madrugada, así que sí.
Ah, genial, genial. Como te puedes imaginar, sabemos muy poco de vuestra profesión, así que sí que me gustaría hacerte unas cuantas preguntas. La primera, ¿en qué momento decides que quieres ser piloto?
Pues yo la verdad es que a pesar de tener familia militar, la decisión la tomé bastante tarde, ya en bachillerato. Uh-huh. No sé, tenía una ídolo en el ejército de tierra y fue ahí cuando me empecé a plantear la profesión y lo intenté y conseguí entrar. Así que bastante tarde, la verdad, para lo normal. Uh-huh.
Claro, es que yo, claro, hay un montón de preguntas que hacerte, ¿no? Porque nosotros, claro, no sé, por ejemplo, ¿cómo ha sido la preparación para llegar hasta donde estás? Y sobre todo, ¿cuánto te ha costado? Porque esto tiene que costar bastante.
Pues la verdad es que la preparación previa al ingreso en la Academia General del Aire fue bastante, bastante larga. Yo además vivía en Alemania, así que tuve que estudiar la parte de selectividad allí por mi cuenta con clases particulares, así que eso le añadió un poquito más de trabajo. Y hasta hoy la verdad es que, como siempre digo, es mucho trabajo, a veces incluso un poco de sacrificio, porque al final entras siendo muy joven y tus amigos están en la universidad y demás, y tú estás pues en una academia interno, por así decirlo, con lo que ello conlleva. Así que implica mucha fuerza de voluntad, mucho trabajo, mucho compañerismo también para los momentos así un poco más difíciles. Y nada, perseverancia sobre todo para llegar a cumplir los objetivos y los sueños que tenga cada uno.
Ya imagino. Teniente Elena Gutiérrez, ¿qué sientes cuando estás volando en un Eurofighter?
Pues la verdad es que en un vuelo, como estás tan concentrado, en el momento se te pasa todo volando y no te da tiempo a sentir mucho. Pero luego te bajas de volar y ver lo que has hecho y para lo que te estás preparando te llena de orgullo, la verdad.
Uh-huh. Teniente, un segundito, porque nos está escribiendo María José Feixas Martín, Olga García Gutiérrez, Pablo García Nieto y también Aurora Martín García. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Aquí el ponedor que nos siga se le menciona para darle las gracias y la bienvenida. Y hay gente que me está lanzando preguntas. Me dice Pulpo, pregúntale por favor a la teniente ¿a qué velocidad se puede poner un Eurofighter?
Pues puede llegar a 900 kilómetros por hora, incluso un poco más.
Uh-huh. Porque claro, a estas velocidades, teniente, aparte de las sensaciones que nos contabas, ¿cómo sobre todo es la parte física? Porque imagino que habrá mucha presión, esa sensación de que te vas como hacia atrás, ¿no?
Sí, en el Eurofighter, que es un avión con tanta potencia, incluso en el despegue, dependiendo del tipo de despegue que hagas, tienes la sensación de que te quedas pegado al asiento. En el aire no se nota mucho esa velocidad, más allá de las Gs que nosotros llamamos, que es la fuerza de la gravedad. Uh-huh. Ahí sí que notas que el cuerpo se te queda como pegado al asiento y te cuesta moverlo y demás, y eso también lleva un entrenamiento físico, obviamente, y llevamos un equipo personal de vuelo que lo que hace es inflarse y te ayuda también a llevar mejor esas fuerzas Gs. Y también lo notas obviamente cuando ves a otro avión pasar cerca tuya y dices, jolín, qué rápido va.
Qué barbaridad. Claro, a esas velocidades me imagino que aparte de las sensaciones que nos estabas contando, ¿cómo es la parte física, teniente? Porque imagino que habrá mucha presión, esa sensación extraña que es como la de ir hacia atrás, ¿no?
Pues como volamos a diferentes alturas, depende un poco de eso. Si volamos bajito, pues sí que puedes ver más detalles, por así decirlo. Y si vuelas alto, no ves más allá de los diferentes colores del terreno. Dependiendo de si subes muy alto, puedes incluso llegar a ver, depende del día también y de las condiciones atmosféricas, la curvatura de la Tierra.
Wow.
Pero eso es en situaciones muy específicas.
Uh-huh. Precisamente un poco es una pregunta que me ha mandado Vicente Maraña. Quiero saludar también a Ángel Micalaujergui, a Manuel Bahamonde, a Calimero, a Abad Rocha, ponedores que nos están siguiendo y me están preguntando que te pregunte, teniente, cómo se ve la Tierra desde ahí arriba, porque claro, no sé si se puede llegar a observar los detalles de lo que ocurre en el suelo desde ahí arriba, porque claro, yo no sé cómo puede ser incluso un día normal en tu vida.
Pues nada, yo llego a trabajar, nuestra semana en resumen es hacer vuelos y también tenemos el simulador que simula un vuelo real. Entonces para hacer el vuelo en sí tienes que tener un briefing y el planeamiento previo, todos los vuelos hay que planearlos, el briefing para que todo el mundo sepa lo que se va a ejecutar en la misión, luego la misión en sí, que es el vuelo, y luego un debriefing, que es pues sacar lecciones identificadas, lecciones aprendidas, cosas que se pueden mejorar para la próxima vez. Y al final todo eso pues te acaba ocupando todo el día.
Eres la primera mujer en alcanzar uno de estos aviones que son tan especiales, nada más que este avión que estamos mencionando, el Eurofighter. Teniente, ¿es para ti una carga o es a lo mejor un orgullo?
Para mí es un orgullo, sin duda. Muchas veces no soy consciente por el día a día, porque al final lo hago parte de mi rutina, pero cuando lo veo desde fuera, con perspectiva, es un auténtico orgullo saber y sentir que puedo ser el ejemplo a seguir de otras chicas o de otros chicos, como para mí lo eran cuando quería entrar en la Academia General del Aire.
Qué interesante. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, porque, teniente, con lo que nos acabas de contar, ¿a ti te gustaría ser un ejemplo para que otras mujeres se animen a formar parte de vuestra unidad?
Claro que sí. Para mí sería un orgullo. Al final, yo siempre digo lo mismo, que no hay diferencia entre hombres y mujeres, pero obviamente si alguna mujer tuviera dudas de si es capaz o no, me gustaría ser el ejemplo para que ellas vean que nadie se tiene que poner límites en función de si es hombre o si es mujer.
Porque claro, tu función, una vez que has despegado, ¿de qué te sueles encargar?
Pues nosotros, nuestra principal función, sobre todo en misiones en el extranjero, es la de policía aérea. Entonces nosotros despegamos y al final velamos por la integridad y la defensa del espacio aéreo de la OTAN. Estamos volando y interceptamos cualquier aeronave o que no cumpla con determinadas cosas que nosotros tenemos a nivel interno.
Ya. Imagínate, por ejemplo, que hay una emergencia. ¿A vosotros cómo os avisan? ¿Cuánto tiempo tardáis en estar en el aire?
Pues en las misiones en las que hacemos policía aérea, nosotros tenemos que estar en el aire en 15 minutos. Por lo tanto, estás en un edificio, por así decirlo, 24 horas y listo para estar despegando en 15 minutos.
¿Y las incidencias que soléis tener, cuáles son?
Nosotros interceptamos a cualquier aeronave pues que, por ejemplo, no tenga contacto radio con las agencias de control, y tenemos que ponernos a su lado y ver si hay algún tipo de problema o si necesitan algún tipo de asistencia. Eso a nivel de la península, en España, por ejemplo.
Es que, Elena, yo me estoy imaginando esa situación, que voy en un avión y se me pone al lado una militar pilotando un Eurofighter, como si me diera el auto de la Guardia Civil. El auto de la Guardia Civil, yo es que paro de inmediato ahí arriba, ¿eh?
Sí, yo me imagino estar sentada en un avión civil y ver un Eurofighter, y la verdad es que me encantaría.
Es verdad. Luego hay una cosa que de vuestros uniformes, de vuestros trajes que lleváis, me parecen que son apasionantes, son preciosos. Lo que no sé muy bien es si tienen alguna peculiaridad. ¿En especial por alguna cuestión es eso o por qué puede ser?
Sí, nosotros llevamos un equipo que consiste en unos pantalones que se inflan y un chaleco que también se infla. Entonces, eso al final lo que hace es que la sangre, cuando tú te metes GES, no se te vaya a los pies. Ayuda a que bombee por todo el cuerpo y no te quedes inconsciente, o lo que nosotros llamamos no sufras un G-lock, que es que pierdes el conocimiento en vuelo debido a las cargas GES. Y este traje pues ayuda a que la sangre fluya. Además de nosotros a nivel piloto tener que hacer una respiración específica para ayudar también a ese flujo de la sangre.
Me estaba preguntando Belén Mújica, dice: Pulpo, por favor, pregúntale cómo es el manejo de un avión de esas características, si tiene muchos botones y palancas, que si es muy complicado.
El Eurofighter es un avión de lo más moderno que tenemos ahora mismo en España y tiene muchas pantallas, muchos botones. Entonces, si te da mucha información, volar el avión en sí es relativamente sencillo, pero gestionar toda la información que te proporciona el avión es bastante complejo, a la vez que vuelas y a la vez que gestionas también factores externos y hablas con la agencia de control. O sea que al final es complejo.
Fíjate, estoy yo pensando en cómo asemejar un poco tu experiencia. Yo, por ejemplo, para sacarme el carnet de conducir tuve que dar muchas clases prácticas. Tú, por ejemplo, ¿cuántas horas de vuelo son las necesarias para que un piloto pueda considerarse experimentado?
Pues yo personalmente considero un piloto experimentado muchas horas de vuelo y con muchos años de experiencia en las unidades de combate. Pero el curso para convertirte en piloto de Eurofighter dura 9 meses, y aproximadamente son 150 horas de vuelo, más luego las horas de simulador aparte, que también son otras 50 aproximadamente. O sea que es un curso largo y exigente, porque no, la profesión no exige menos.
Claro, me imagino que acostumbrada a unas velocidades tan altas, no sé si se te pasa, no sé, que cuando coges el coche las distancias se te hacen eternas, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. A lo mejor un viaje desde Sevilla a Zaragoza en coche son 9 horas y en avión es 1 hora y poco. Y sí, ¿sabes? Se nota la diferencia en coche. Me gustaría poder llevarme el Eurofighter a todos lados.
Hombre, claro, ya a mí me encantaría subirme ahí, tiene que ser increíble. Pero claro, cada vuelo, cada misión. Elena, cuéntanos, ¿se puede considerar como único? ¿Siempre son diferentes unos de otros o no?
Sí, cada vuelo es diferente al anterior. Sobre todo porque en cada vuelo cometes un error diferente y aprendes. Y nunca un vuelo es igual al anterior, sí.
Ya. Hombre, yo no sé si te pasará también a ti, ¿no? Que después de cada vuelo, pues cuando vuelves a pisar el suelo, no sé si tienes la sensación de ser especial. Si manejas un aparato que muy pocos pueden pilotar y te hace producir esas sensaciones.
Pues la verdad es que en el día a día no tengo esa sensación, no, a no ser que me lo pregunte a alguien de fuera. Yo me bajo y digo, pues otro vuelo más para intentar ser mejor piloto, pero no tengo la sensación de que sea, no sé, diferente. No.
Háblame un poco de tu familia, ¿qué te dice? Porque supongo que se deben sentir muy orgullosos, ¿no?
Claro, mi familia cada día que pasa, no sé, me transmiten el orgullo que sienten y además, por así decirlo, mi madre pues farda con sus amigas de la hija piloto que tiene.
Por o sea, supuesto que
ese sentimiento sí. lo siento.
Pues como nosotros vamos a presumir de que hayas estado con nosotros poniendo las calles, la teniente Elena Gutiérrez Vidal, destinada en el ala 11 del Ejército del Aire, concretamente pertenece al escuadrón operativo de la base aérea de Morón de la Frontera y se acaba de convertir en la primera mujer en pilotar un Eurofighter en España. Gracias, Elena, por ayudarnos a poner las calles. Teniente, gracias.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros hoy.
Ahora,
un abrazo para todos.
Un abrazo muy fuerte y para todos los ponedores.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No sé si a vosotros os pasa, pero a mí cuando me duele algo parece que no pasan las horas. Ese dolor de cabeza, ese dolor muscular, articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua. Además, sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es tomar Ibudol y, oye, cómo te alivia, ¿eh? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine, nosotros aquí lo hacemos para verlo con otros ojos.
Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestra misión es encontrar y proteger aproximadamente 5 millones de obras de arte robadas.
¿Cómo puedo ayudarle a robar nuestro arte robado?
Qué voz de Salvador Vidal, qué voz más maravillosa, qué voz de este actor de doblaje, que es un auténtico maestro, por Dios. Ya está aquí con uniforme de combate y un cuadro de Rembrandt bajo el brazo, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13, al cual le doy las buenas noches y también, sobre todo, las gracias por poner las calles con nosotros. Jero.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Gracias a ti por ayudarnos todos los días a apreciar y a cuidar nuestro patrimonio artístico y musical.
Hombre, claro, musical y también artístico y el cine, que también nos interesa y mucho. ¿El motivo por el que nos traes hoy esta película, el Moments of Men, de George Clooney, por qué es?
Es el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, establecido por la UNESCO en 2019. Y esta estupenda tragicomedia histórica, producida, escrita, dirigida y protagonizada nada menos por George Clooney, o sea que es una película totalmente suya, recrea precisamente un episodio muy poco conocido de la Segunda Guerra Mundial, que es la odisea de unos veteranos expertos en arte que recuperaban y devolvían a sus dueños miles de obras robadas por los nazis, en lo que muchos consideran el mayor expolio artístico de la historia, aunque eso es difícil de tasar claramente, ¿no? Recordemos que George Clooney nació el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky, y que ha sido candidato al Oscar en 8 ocasiones y en diversas categorías, o sea, como actor, como productor. De hecho, lo ha ganado como actor principal en 2016 por Siriana y como productor en 2013 con Argo.
Jero, recuérdanos un poco, por favor, a los ponedores, el argumento de esta película. Insisto, el título es Monuments Men.
Pues mira, el guión de George Clooney y Grant Eslow se basa en el ensayo Los Monuments Men, es decir, Los Hombres de los Monumentos, sería la traducción en castellano, Héroes Aliados, Ladrones Nazis y la Mayor Búsqueda del Tesoro de la Historia. Así, ese es el título completo que lo escribió el empresario y escritor estadounidense Robert M. Edsel. En él se documenta exhaustivamente la historia del que se llamó Programa de Monumentos, Artes y Archivos. En concreto, la acción de la película se desarrolla sobre todo entre 1943 y 1945. Hay toda una, digamos, reflexión posterior en el año 1977, y sigue los pasos de un pelotón variopinto, en concreto, compuesto de 7 directores de museo, artistas, arquitectos, conservadores, historiadores del arte aliados, todos ellos bastante talluditos y no con una forma física precisamente buena, ¿no? O sea, es bastante mejorable. Y que marchan a contrarreloj hacia la primera fila de combate para rescatar el mayor número posible de obras de arte de las garras de los espoleadores nazis y devolverlas a sus legítimos dueños, que es una misión muy peligrosa, porque ellos no están preparados para la guerra y tienen que ir en primera línea, porque si no, claro, desaparecen las obras de arte o se dispersan y están perdidos. O sea que es una misión casi imposible, porque además esas obras están bastante bien custodiadas, y el ejército alemán tiene además orden de destruirlas si el rey cayera, con lo cual corren el riesgo también de que si no llegan pronto las han destruido los nazis, ¿no?
Porque, Jero, ¿tú eres de los que piensa que esta película es, digamos, no sé, es fiel a los hechos reales o ha variado mucho?
Sí y no.
Sí,
o sea, los nombres de los personajes los cambiaron todos, aunque se basan en personajes reales, y se realizaron otros ajustes de los hechos históricos para hacerlos más atractivos a nivel cinematográfico. Clooney dijo que el 80% de la historia es completamente real y verídica, y casi todas las escenas ocurrieron en realidad. Como aparece en la película, es cierto que durante la época nazi un gran número de tesoros artísticos europeos saqueados por los alemanes se almacenaron en una mina de sal en Altusi, cerca de la ciudad de Bad Hause, que esto sale en la peli. Allí se rescataron, entre otras, una buena y discutida copia de la Mona Lisa, las joyas de la corona austriaca, que yo he visto este verano, y el políptico de Gante, de Huber y Jan van Eyck, que eso es una maravilla esa. Pero el film no cita la decisiva intervención allí de un comando de operaciones especiales, cuyo nombre en clave era Bonzos y que lideraba Albrecht Geiswinkler. El historiador galés Nigel Pollard, de la Universidad de Lindsay, criticó, claro, como galés que es, que la película acaba dando como una visión bastante confusa sobre la clase de organización que era ese programa de monumentos, artes y archivos y lo que consiguió. La organización real nunca fue muy numerosa, de unas pocas docenas de oficiales como mucho, pero la película la reduce solo a 7 hombres para personalizar la búsqueda del arte robado. 5 estadounidenses, un británico y un oficial de la Francia Libre, marginando el papel británico en el establecimiento de la organización. Claro, él como buen british barre para casa, ¿no? En la película se presenta la operación como una iniciativa del personaje George Clooney, Stokes se llama, tras el bombardeo de Monte Cassino. Pero claro, Monte Cassino lo dejaron los aliados absolutamente fundido, ¿no? Entonces dijeron, hemos destruido ahí un monasterio con una cantidad de obras de arte valiosísima, ojo que aquí hay que replantearse un poco la toma de Europa, ¿no? O sea, eso fue en febrero de 1944, pero este historiador dice que sus orígenes se remontan a los esfuerzos aliados en Libia en 1942 y que ya existía, aunque con problemas iniciales, cuando los aliados invadieron Sicilia en julio de 1943. Bueno, típicas críticas de los historiadores a los guiones cinematográficos, claro.
Porque, Jero, ¿realmente sabemos, tenemos el dato de cuántos Monuments Men hubo en la realidad o eso se desconoce?
Pues mira, realmente fueron unas 345 hombres y mujeres de 13 naciones, la mayoría de ellos voluntarios, además. El trabajo era simple, proteger los tesoros culturales hasta donde la guerra lo permitiera. Pero claro, se la jugaron en bastantes ocasiones y murieron unos cuantos. El personaje de Clive Simon, que es uno de los más interesantes, parece haberse basado en Rose Ballan, que era una conservadora de un museo parisino, que fue reclutada por los nazis durante la ocupación de París para ayudar en las adquisiciones de arte. Y como se muestra en esta película y en el documental The Rape of Europe, que también produjo, es del mismo productor, Ballan mantuvo en secreto un libro de contabilidad detallado de todas las obras que pasaron por manos nazis, apuntando también el propietario original, que a menudo era judío, de cada obra, y la ubicación en Alemania donde se encontraba cada una. Esto fue fundamental para luego buscarlas, claro. Y él le pasó esa información a esta gente y se salvaron muchas, no todas, pero muchas sí. El personaje de Matt Damon, que se llama James Granger, se inspiró en James Rorimer, que era administrador y más tarde director del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que sirvió de enlace con Ballan. Y la oficina de París donde los nazis acumulaban su arte robado era la Galería Duguay de Pomme, ubicada en la Plaza de la Concordia, en plena ciudad, claro. El verdadero Hermann Göring visitó el museo 20 veces durante la guerra y para él mismo, solo para su colección privada, seleccionó más de 700 piezas allí.
Porque, Jero, si nos ponemos a pensar un poco, pues en el momento en el que la película se estrena, las campañas de publicidad y de promoción en torno al lanzamiento de esta película, oye, pues tiene que tener su peso a la hora de que la gente acuda a las pantallas y a los cines. ¿Qué tal acogida tuvo esta película, Monuments Men, cuando se estrenó? ¿Tenemos el dato?
Pues fue regular, porque frente a un presupuesto de entre 75 y 90 millones de dólares, dependiendo de las fuentes, la película solo recaudó en todo el mundo 155 millones de dólares, que es bastante menos de lo que esperaban. Además, no ganó ningún premio relevante y recibió críticas variadas y no demasiado entusiastas. De hecho, solo son claramente positivas el 30% de las 254 reseñas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que dan al fin una nota media de 5,2 sobre 10. Yo le subiría a un 6,5, aunque es verdad que la historia es tan interesante que te sabe a poco el resultado final. O sea, no es de las mejores películas de George Clooney, ¿no?
Jero, y a mí me interesa, está muy bien conocer la opinión de toda la crítica y la opinión, por supuesto, del público que acude a ver estas películas, pero me interesa mucho, Jero, tu opinión, la opinión de esta película, de Monuments Men.
Pues mira, que ciertamente, como he dicho, parece un guión algo episódico y plano, al menos en comparación con las mejores películas de Clooney como director, que en mi opinión son Buenas noches y buena suerte, Los idus de marzo y El bar de las grandes esperanzas, que es una de las últimas que está en plataformas. Pero seguramente Monuments Men es superior a Confesiones de una mente peligrosa, Ella es el partido, Suburbicón, Cielo de medianoche, que son las otras que ha dirigido Clooney, y en concreto por varias cualidades. Una, que el tono es muy agradable, es un tono tragicómico. Bueno, su factura es clásica, es muy elegante, su reparto es un lujazo, tiene un montón de Oscars, todos ellos. La ambientación es esmerada y luego tiene una partitura de Alexandre Desplat bastante buena, pero sobre todo a mí lo que me gusta es la hondura de su planteamiento de fondo. Porque claro, George Clooney, esto a lo mejor la gente no lo sabe, fue educado en el catolicismo, aunque él se declara agnóstico. Pero en esta película desarrolla, y es muy difícil de verla en una película contemporánea, una defensa bastante entusiasta de las raíces cristianas de la cultura europea. En concreto, él muestra sin complejos su fascinación por la Madonna de Brujas de Miguel Ángel, que es una preciosidad de escultura, y por el Políptico de Gante, que es sobre la adoración del cordero místico. Es una maravilla. Yo he tenido la oportunidad de ver las dos y es una gozada, ¿no?
Qué bueno.
Que lo realizaron, como hemos dicho antes, Huber y Jan Van Eyck. Y claro, él exalta mucho el sacrificio de estos estadounidenses, británicos, franceses, cristianos, judíos, ateos, hay de todo ahí, que realmente se jugaron la vida para salvaguardar el patrimonio cultural y religioso de Europa frente a la delirante locura pagana de Hitler o a la rapiña mezquina de las tropas soviéticas de su ex colega Stalin, porque no hay que olvidar que Hitler y Stalin tuvieron un pacto de no agresión que fue clave para que Hitler hiciera lo que quisiera justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay una secuencia en la que hay un sacerdote que le pregunta a uno de los Monuments Men, le ve ahí embobado delante de la Madonna de Brujas, que realmente embobante, porque es una escultura maravillosa, y le pregunta, es judío ese personaje, y le pregunta, ¿es usted católico? Y el hombre le contesta, en este momento sí, y creo que se puede aplicar a George Clooney en esta película, que cabe decir que es la más católica de George Clooney.
Bueno, es que estas películas tienen a veces esos toques que molan bastante. En cuanto al rodaje, ¿qué tal? ¿Fue de los complicados? ¿Fue de los rodajes que ocurrieron cosas extrañas?
Pues mira, comenzó en marzo del 2013 en los estudios Babelsberg de Potsdam en Alemania. Casi todo se rodó en Alemania. Continuó en Berlín y Hart, y también se rodaron exteriores en unas minas cercanas a Bad Grund y en varios lugares de ciudades de Alemania: Lautenzahn, Claustral, Zellerbeck, Gollar, Halberstadt, Marsenburg, Osternweg, o sea, de estas menores, que muchas de ellas conservan cascos urbanos antiguos que te permiten hacer exteriores, ¿no? Las escenas ambientadas en la base aérea estadounidense fueron rodadas en el Museo Imperial de Guerra de Taxford, en Cambridgeshire, en Inglaterra. Una granja en Axford, en Kent, también fue usada como localización secundaria, y el rodaje concluyó en junio de 2013 en Rye, Sussex Oriental. O sea, en Inglaterra. Y cuando Frank Stokes, que es el personaje de Clooney, detiene a su amigo Sam Estein, que es, se llama Leónidas, conduce un Volkswagen Kugelwagen, que es un coche de mensajería que es el predecesor del famoso Volkswagen Theme, muy popular en todo el mundo entre 1963 y 1983. Es curioso porque en la película el vehículo está adornado con una estrella que han pintado ellos a mano dentro de un círculo en la puerta lateral, para reasignar ese vehículo militar como estadounidense, porque claro, ese vehículo lo usaron los alemanes, ¿no? Entonces lo reasignan con ese símbolo. Y es curioso porque se trata de una recreación exacta de una fotografía real de un miembro de los Monument Men. Cuando Frank y James se encuentran con Donald Jeffries en el aeródromo, pasan junto a un B-17. Esto ya es para muy cafeteros, ¿eh? Con un número de serie que es el 124485 en la cola. Pues bien, ese avión que aparece en la película es el auténtico Memphis Belle, que es un avión mítico cuya historia se cuenta en una película de 1990 que se llama así, Memphis Belle, que estaba bastante bien, por cierto, algún día la sacaremos aquí. El Frank Stokes mayor, o sea, el personaje de George Clooney, que aparece en ese recuerdo de 1977 ya posterior, en concreto visitando la Virgen de Brujas al final de la película, es el propio padre de George Clooney, Nick Clooney. Y luego Alexander Desplat, que este famosísimo compositor que aquí compone la banda sonora, es francés él, hace un cameo también, es el francés que presta su avión a James Granger.
Pues qué gozada, la verdad que tiene muy buena pinta esta película y habrá que acercarse de nuevo a verla. Yo te quiero dar las gracias, sobre todo Jero, y avisarte que seguiremos la semana que viene. Así que Jero, gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a otra guerra a evitar saqueos y robos de obras de arte.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Resulta que la instalación de la primera granja de pulpos del mundo está en la isla de Gran Canaria. Ya hay quien piensa que es una gran oportunidad para que este manjar gastronómico pues abarate sus precios y sea más fácil consumirlo. Pero claro, hay otras personas que ven con tristeza que un animal así acabe siendo clonado en pipetas de laboratorio y sin tener un espacio libre, que podría ser su hábitat natural, ¿no? La libertad. Claro, como comprenderéis, yo no debo tomar mucho partido. Siendo Carlos Moreno el pulpo, pues yo me voy a callar un poco, pero voy a hacer un montón de preguntas. Sí que vamos a preguntar la opinión a la bióloga marina Elena Lara, que trabaja para la Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga por un sistema de producción que respete el bienestar animal en el área de animales acuáticos. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué interesante todo esto que estás estudiando y en lo que estáis trabajando, ¿no?
Bueno, sí, a mí me parece muy interesante y muy relevante, ¿no? Que creo que poco se habla o poco se considera en la sociedad o incluso a nivel de tomadores de decisiones y todo esto. Pero sí, todo para mí esto es muy interesante.
Uh-huh. Elena, ¿a qué se dedica una bióloga marina como tú? ¿Qué tipo de funciones son las que soléis realizar?
Bueno, a ver, yo durante mi carrera de bióloga he hecho diferentes cosas, he trabajado para diferentes cosas. Yo empecé siendo científica, haciendo la carrera académica, uh-huh. Haciendo estudios, ¿no? Experimentos y estudiando el mar. Pero bueno, después me cambié, hice un cambio de carrera y ahora estoy trabajando para una organización no gubernamental en Inglaterra, uh-huh. que como bien has dicho al principio, básicamente lo que trabajamos con la base científica que tenemos sobre el mar es para abogar y bueno, y también dar divulgación al público, ¿no? sobre las cosas o las acciones que realizamos en el mar o la acuicultura y qué repercusiones tiene para el medio ambiente, incluso para el consumidor. Sí, un poco abogamos para que la producción de, por ejemplo, de la industria de la acuicultura pues se haga de manera más sostenible, teniendo en cuenta el bienestar de los animales que están involucrados en nuestro sistema.
Claro.
Esto es un poquito mi trabajo.
Sí, pero que es muy interesante, Elena. Lo que no sé es si ser bióloga marina, yo me imagino que debe ser una profesión súper reconfortante, porque consigues los objetivos que no es más que no es poco, que es ver el mundo animal, cómo están los océanos, y eso, claro, nos afecta a todos. Pero, Elena, ¿tú cuándo descubriste que te querías dedicar al mar? El mar es un mundo todavía muy por descubrir, ¿eh?
Sí, yo creo que de los océanos, creo que conocemos más. Yo tenía un profesor cuando hice mi doctora, que conocemos más de algunos planetas, incluso de la Luna, que de los océanos, ¿no? Porque del océano profundo apenas conocemos nada y a lo mejor, o sea, hay mucho conocimiento todavía ahí por descubrir y a lo mejor muchas cosas que nos puede ofrecer, ¿no? El mar todavía. Yo descubrí que me gustaba el mar, pues la verdad, si te digo la verdad, yo empecé la carrera de biología sin tener claro que iba a ser bióloga marina. O sea, yo creo que empecé la carrera de biología un poco enamorada porque yo siempre he sido un amante de la naturaleza, de los animales y quería entender cada parte, ¿no?, de cómo funciona todo eso, ¿no?, los ecosistemas, los animales, a mí siempre me ha fascinado.
Claro.
Pero en el primero de carrera tuve una profesora de biología marina que era una fan de las algas marinas y ahí empezó ella me inició, ¿no?, en el amor por el mar. Y desde que empecé pues ahí, pues ya he seguido siempre con el tema marino.
Uh-huh. Claro, yo imagino que tu mirada al mar es diferente a la de todos, ¿no? Porque tú lo tienes que observar de diferente manera. Para nosotros, para el común de los mortales, Elena, bueno, lo miramos como ocio, como belleza, como algo en el que miras y te relajas. Disfrutar de un amanecer es algo fascinante. También disfrutar de un atardecer. O sea, yo creo que el mar nos ofrece cosas maravillosas en torno a él. Pero seguro que para ti tiene que tener diferentes connotaciones.
Bueno, para mí el mar también es todo lo que has mencionado, ¿eh?
Gracias.
Pero sí, a ver, también es verdad que para mí, o sea, cuando yo veo el mar, pues, o sea, yo veo también un ecosistema, también veo, no sé, todo el papel que tiene el océano, ¿no?, para el planeta. También veo, pues no sé, la cantidad de organismos, microorganismos, la complejidad, lo poco que lo conocemos, lo interesante que es, lo fascinante. Todavía para mí es un interrogante. Yo lo veo como algo, yo creo que si lo describo de alguna manera diría fascinante. Uh-huh. Y
fascinante y me atrevería a ponerle una coma y muchas cosas pendientes por conocer.
Sí, exacto, es lo que te comentaba. O sea, que para mí todavía es un misterio, ¿no? Uh-huh. El mar, o sea, hay cosas que ya empezamos a conocer, pero queda tantísimo y es tan desconocido. Entonces, por eso es lo que te digo, ¿no? O sea, es la parte misteriosa, el interrogante todavía de cosas que no conocemos y están por descubrir, cosas uh-huh. que nos puede ofrecer los océanos que aún no sabemos.
Qué pasada.
La verdad es que sí.
Elena, y hablando de la granja, que es un poco el motivo de esta charla en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, claro, es que es una... yo soy el pulpo, te quiero decir que hay una granja de pulpos ahora. O sea, ¿a ti qué te parece esto que están haciendo con mis compañeros?
Ya ves. Bueno, pues yo creo que eso no se debería hacer, ¿verdad? La verdad es que estamos, desde mi organización, estamos bastante en contra. Y bueno, yo para poder, ¿sabes?, decir que eso que es un proyecto que creemos que no se debe dar a cabo y que tiene una serie de problemas, antes de todo hemos hecho una revisión bibliográfica científica y tenemos unas razones de peso, ¿no?, basados en razones científicas para decir que esa no es la mejor de las ideas, ¿no? O sea, creemos que la acuicultura sí que es verdad que se tiene que diversificar, tenemos que usar más especies, pero creemos que el pulpo, por sus características biológicas y por su comportamiento, no es la especie que deberíamos poner en una granja intensiva sabiendo las condiciones que tienen estas granjas, ¿no? De altas densidades, son condiciones estériles. Entonces, y creemos que el pulpo no es un candidato para la acuicultura, ¿no? Tal como la entendemos.
Claro, claro. Cuando dices todo esto es que quieres dejar al pulpo de lado con el tema de las piscifactorías, la agricultura, desde un punto de vista de sostenibilidad para el mejor remedio, ¿no? ¿Cómo tendría que ser este tipo de granja para que una bióloga como tú lo viera pues acorde a la necesidad y sobre todo al respeto?
A ver, por ejemplo, si nosotros estamos en contra del pulpo y que creemos que el pulpo no debería formar parte, ¿no?, de una acuicultura intensiva, uh-huh. es básicamente porque el pulpo es un animal muy solitario en la naturaleza, es muy territorial, no está hecho para estar en tanques a grandes densidades.
Claro.
También sabemos que son muy inteligentes, que necesitan interactuar con el medio ambiente, o sea, es un animal que necesita estímulos. Entonces, en un tanque encerrado, totalmente estéril, todo controlado, no es el ambiente adecuado para estos animales. Incluso, bueno, hay muchas otras razones éticas detrás, ¿no? Porque no sé si tenemos tiempo, pero simplemente, por ejemplo, mencionar que no hay un método de sacrificio, ¿no?, humanitario para sacrificar estos animales. Por lo tanto, sabemos que el momento de la muerte va a ser doloroso, van a sufrir, va a ser largo. Entonces, no creemos que con todas estas condiciones el proyecto deba seguir adelante. Uh-huh. Y con el tema del sostenible, bueno, también uno de los problemas de la acuicultura que poca gente sabe es que la mayoría de animales que tenemos en las granjas en el mar son animales carnívoros, es decir, comen carne, proteína animal. Bueno, carne uh-huh. no como la entendemos de carne, sino pescado, ¿sabes? Uh-huh. Necesitan proteína animal. Entonces, si te fijas en los animales terrestres, son todos o herbívoros, el único omnívoro es el cerdo, pero el problema es que tenemos que estar pescando peces, proteína animal, para ponerlas en estas granjas. Por lo tanto, no estamos solucionando el tema de la sobreexplotación de los océanos, sino que estamos añadiendo presión, ¿no? Porque tenemos que seguir pescando para alimentar un animal que es carnívoro.
Claro.
Entonces, esto a nivel de sostenibilidad no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido. Y luego, aparte, la agricultura y todo esto, los pescados, que además, al margen de que los estudies y te lleves muy bien con ellos, los pescados no saben igual cuando son de una piscifactoría o del cultivo de agricultura y demás, ¿eh?
Bueno, eso el tema de calidad, edad, yo ahí no me meto, no es una cosa que hayamos evaluado, pero sí que es verdad que la gente aprecia más. Yo creo que lo que deberíamos apreciar es todo el pescado que venga de una pesquería artesanal. Olvidémonos ya de las pesquerías industriales que se están cargando todos los océanos, ¿no? A nivel de la presión que haces por la cantidad que pescan, sobre todo en la pesca de arrastre. O sea, tendríamos que estar apostando por unas pesquerías más artesanales, ¿no? Más locales.
Hay mucha gente, Elena, que escucha este programa y que a eso de la 1:30, 2 de la mañana, cuando pregunto, bueno, ¿y ahora mismo qué te encuentras haciendo? Pues hay muchos pescadores que salen a faenar. Hay gente que empieza a trabajar en el cultivo, en la recolección, en los campos, pero también en el mar. O sea, yo estoy, vamos, súper contento de que me cuente la gente lo que está haciendo. Tú imagino, Elena, que al viajar mucho, como te ha pasado a ti, habrás descubierto si hay más tipos de granja de esta manera que nos estás contando por otras partes del mundo o no hay más.
¿Granjas de pulpos, quieres decir?
Sí, sí.
Pues granjas de pulpos hoy en día no existen. O sea, realmente claro, estamos peleando tanto porque es algo que es, vemos que es erróneo y no existe hoy en día. Entonces, lo que queremos es que no llegue a suceder, ¿no? Porque ya tenemos según qué problemas con otros tipos de granjas, que la gente ya más o menos sabe qué tipo de problemas hay. Entonces, no queremos que el error se repita. Por lo tanto, la batalla ahora es eso, ¿no? Conseguir que no empecemos con el problema. Uh-huh. Y porque España sería la primera granja de pulpos intensiva. Hay otros países trabajando en eso, el interés es alto. O sea, porque hay un interés económico detrás. Entonces, por ejemplo, sabemos que México, Japón, también hay empresas y investigadores intentando también desarrollar el proyecto. Pero de momento, como tal, el proyecto ya puesto sobre la mesa con una granja intensiva, ya con el plan, solo es España, sería la primera en el mundo.
Es curioso lo que me estás contando. Y luego otra cosa importantísima, ¿qué te parece cómo ha subido el precio del kilo del pulpo? O sea, antes tomarte una ración de pulpo en un restaurante o comprarlo en un mercado estaba incluso más asequible. El pulpo ha subido una barbaridad.
Bueno, ha subido una barbaridad el precio porque hay poco, porque estamos sobreexplotando las poblaciones de pulpos y no se pesca lo mismo que antes. Por otra parte, la demanda es superior. O sea, antiguamente ese pulpo se comía una vez cada tanto. O sea, ahora nos estamos acostumbrando a comer a comer los productos que antes eran de manera, pues a lo mejor un día a la semana, una vez cada tanto, y ahora tenemos mucha más demanda.
Sí, algo ocasional, sí.
Exacto, antes era algo ocasional. Yo me acuerdo también del salmón, es otro ejemplo, ¿no? Para mí el salmón se comía en Navidad y ahora el salmón se come en todos los sitios, en todos los menús y todos los días del año. Entonces todo esto ha provocado pues esta producción intensiva porque hay esta demanda. Lo que pasa es que al final lo que estamos haciendo es cargarnos nuestros ecosistemas y el mar. Pues ese es el precio que pagamos, ¿no? Cuando se hacen cosas así.
Tal cual, Elena. Ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, que todavía tienes espacio para dormir un poquito antes de que den las 6 o las 7 de la mañana. Yo me imagino que habrá que dar también y poner en marcha una legislación sobre el trato ético y el bienestar que hay que dar a estos animales, ¿no? También se merecen un respeto.
Sí, la verdad es que sí. Y ahora es otro de los problemas de esta granja, es que estos animales no estarán protegidos. Porque las leyes de animales de granja solo protegen a los animales vertebrados. El pulpo es un animal invertebrado, quiere decir que no tiene columna vertebral, es lo que distingue un vertebrado de invertebrado, y por lo tanto la ley, la legislación europea y española no los cubre, no están protegidos como animal de granja. Entonces, es otra de las razones por las que decimos que no podemos poner un proyecto de este calibre a punto si no hay una legislación detrás que esté protegiendo éticamente estos animales, evidentemente. Uh-huh.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo. Te llamas Elena Lara, es bióloga, eres bióloga marina, trabajas para Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga, bueno, pues por un sistema de producción que respete el bienestar animal en áreas de animales acuáticos, y que todavía tenéis que contarnos un montón de cosas más, con lo cual yo te deseo mucha suerte y que sigáis avanzando, porque esto nos aprovechamos todos de vuestros estudios.
Bueno, y pues muchas gracias por invitarme invitarme cuando quieras y encantada de venir.
Qué bien. Acuérdate que has hablado con el pulpo, el auténtico pulpo, ¿vale?
Vale, lo tendré en cuenta. Es un honor.
Un abrazo. Hasta luego, Elena. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE. Estar informado.
Tell me.